Buen domingo, espero que los encuentre de la mejor manera, donde sea que estén escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado Diario de Ayer, donde la idea es llevar información deportiva de los últimos días a nivel nacional e internacional. Más que nada contar un poco lo que estuvo sucediendo, por si te lo perdiste, por si querés volver a informarte de aquello que pasó en el mundo, en nuestro país y también más allá de nuestras fronteras a nivel deportivo. Además, en cada episodio la idea es profundizar sobre alguna noticia o hecho que involucra a un deporte o deportista. También les voy a dejar de manera humilde alguna recomendación de libro o serie que me haya gustado para que puedan disfrutar en esta cuarentena. Esta cuarentena que parece que siempre se va a alargar un poquito más, que vamos a seguir, que se está terminando. Lo cierto es que estamos atravesando esta pandemia del COVID-19. Cada país, cada organismo ha tenido que adaptarse para tratar de volver a las actividades de la mejor manera posible, para tratar de no seguir propagando el virus, teniendo los protocolos bien llevados a cabo. Así es como, por ejemplo, la Bundesliga fue la primera que empezó a traer la pelota otra vez a las canchas. Y digo esto de Alemania porque estamos pendientes, nunca nosotros en nuestro país estuvimos tan pendientes de la Bundesliga. Es una de las cinco ligas importantes del mundo, pero no tiene tanta masividad en cuanto a la atracción que da. Porque básicamente lo que nos estamos enterando, lo que estamos viendo estos días, es a un Bayern Múnich que se encamina al título, que ayer sábado le ganó por 5-0 al Düsseldorf, que le lleva 10 puntos de ventaja al Dortmund, que va a jugar hoy domingo, y que se encamina al título. Pero bueno, fue toda una novedad ver los primeros partidos, cómo festejaban los goles, casi sin contacto, mucha recomendación, mucha cosa que quizás hacían que estaba permitida para tratar de llevar una concientización también. Porque uno dice, bueno, no se abrazan en los goles, pero en las áreas, en los tiros de esquina, se amontonan, forcejean, el contacto existe. Lo cierto que para tratar de llevar algo de conciencia estaba esta recomendación de no festejar, de no abrazarse en los goles. Y bueno, al parecer ha dado el resultado y se está llevando a cabo con total normalidad, salvo la normalidad que para el fútbol argentino muchas veces esto de jugar sin público se ha visto bastante natural. Pero para Alemania, jugar sin público en las tribunas ha sido todo un golpe de efecto. La Premier, en la liga inglesa, tiene fecha de comienzo el 17 de junio. Va a continuar el torneo con la fecha 29, donde el Manchester City enfrentará al Arsenal y el Aston Villa jugará contra el Sheffield United. El 1 de agosto está determinado que termine la Premier. Asimismo, el Liverpool casi seguramente, con 25 puntos de ventaja, va a poder disfrutar de su consagración en un campo de juego. Y no, por ejemplo, como sucedió en Francia, que la liga se dio por terminada y no se ha podido festejar dentro de una cancha. La FA Cup, la copa más antigua de aquel país, jugará los cuartos de final el 27 de junio y el 1 de agosto será la final en Wembley, sin público también. Otra de las ligas que ya tiene fecha para volver a las canchas será la Serie A, con el 19 de junio, donde jugará Atalanta contra el Sassuolo. Con algo particular, se dijo cuando comenzó todo esto del COVID-19 que aquel partido de la Atalanta contra el Valencia en Bérgamo había sido como una bomba de contagio, porque muchos españoles se habían trasladado a la ciudad del norte de Italia y esto había provocado un contagio masivo, con lo cual quizás a partir de ese evento fue donde se empezó a propagar con mayor velocidad el virus, sobre todo atacando la parte norte de Italia. Luego se fue propagando por toda Europa. La Juventus, recordemos, es el puntero del campeonato, seguido por Lazio, Inter. También tiene fecha las semifinales de la Copa Italia, el 13 de junio. Juventus Milan y Napoli Inter son los encuentros a disputarse. Una noticia que involucra también al continente sudamericano tiene que ver con el Brescia y Balotelli. El Brescia, donde juega Palacio, donde juega Nico Domínguez, los argentinos, que va último en el torneo italiano, cuenta con Balotelli. Los dirigentes últimamente, Balotelli no se ha presentado y los dirigentes están obviamente echando humos por este comportamiento casi habitual ya del delantero. Con lo cual han decidido que no va a seguir en el club. Y se habla de equipos brasileros para que puedan incorporar a Balotelli. Botafogo es el que más quizás es el candidato a incorporarlo con mayor fuerza. Recordemos que ya hizo la incorporación de Yaya Touré y Obi Mikel. Flamengo es otro, Vasco da Gama, se preparan para jugar la Copa Libertadores. Copa Libertadores y torneos sudamericanos que todavía están en stand-by, que todavía no tenemos a ciencia cierta una fecha de cuándo van a volver. El 17 de julio va a volver la Liga Paraguaya de Fútbol. Todo esto sujeto, es una fecha a priori, está confirmada, pero se irá evaluando con el transcurso de los días, cómo es el nivel de contagio, cómo está la curva en Paraguay. Dos equipos cuenta el torneo de fútbol paraguayo, va a seguir con el VAR, va a utilizar tres cambios, más allá de que la FIFA recomendó poder hacer cinco cambios. Esto molestó a la Conmebol porque verdaderamente dijeron que no los habían consultado por esta decisión en el reglamento de poder realizar cinco cambios. Lo cierto es que Paraguay, el primer país con fecha a priori para volver al fútbol, a las canchas, sigue con la decisión de utilizar solamente tres cambios en los partidos de fútbol. ¿Qué pasa en el fútbol argentino? Este bendito fútbol argentino que ya tiene otra vez a Tapia como presidente, una elección que ya estaba cantada, que acomodó un poquitito las piezas y repartió poder para cada uno de los clubes, para D'Onofrio, para Tinelli, para Amial, tratando de, a ver, emparejar un poquito y que vaya de la mejor manera esta dirigencia del fútbol argentino que decidió que no hubiese descensos, que el Nacional sí jugará los ascensos en las canchas, que todavía no se sabe, que todavía no hay una fecha prevista para volver a las canchas. Godoy Cruz fue el primer club que presentó ya un protocolo para poder volver a los entrenamientos. Un protocolo que tiene que ver con fases, empezar a volver de a grupos, de a pocos jugadores y con el transcurso de la semana ir incorporando todo el plantel. Lo cierto es que esto también genera un conflicto porque hay gente que dice, bueno, no podemos dar la ventaja de que empiecen a entrenar primero para después que los demás clubes se unan. Que si empezamos a volver a los entrenamientos en los clubes, que sean todos a la vez. Boca, por ejemplo, fue licenciado hasta el 8 de junio, después los entrenamientos seguirán con Zoom. Mientras tanto, Independiente sigue en conflicto con los jugadores, con la dirigencia, por los pagos. El uruguayo Silva está pidiendo la libertad de acción. Falcioni en Banfield no va a seguir. Javier Sanguinetti, su co-keeper, va a ser quien tome a cargo la dirección técnico-táctica del club de Banfield. ¿Maradona seguirá en Gimnasia? Bueno, hay una cantidad de rumores que dice que quizás peligre la continuidad de Diego en Gimnasia Esgrima de La Plata por, obviamente, los sponsors que se han bajado, toda esta problemática económica que ha traído la pandemia del COVID-19. La Liga Española, 11 fechas quedan todavía por jugarse. El 11 de junio, Sevilla versus el Betis de, bueno, Banega, Ocampo, Franco Vázquez van a estar en ese partido. Va a ser el partido que dé inicio a la liga. MediaPro, que es quien tiene los derechos de la Liga Española, decidió liberar el pack fútbol para las residencias de tercera edad. Y bueno, obviamente, con un calendario tan apretado, los partidos se van a jugar entre semana también. Así lo dispuso la Federación Española de Fútbol, que también teniendo en cuenta todo este manejo de mercado de pases, se habla de lo que puede ser quizás la bomba del mercado, el pase de Lautaro Martínez del Inter al Barcelona. El Inter decididamente dice que no lo quiere vender, de la única manera es si el Barcelona paga la cláusula de rescisión, que es de unos 111 millones de euros. La verdad que es un dinero importante, hay que ver si el Barcelona está dispuesto a pagarlo. Todo parece indicar que Lautaro Martínez va a ser socio de Messi en la próxima temporada. Un Messi que se lo vio de vuelta en los entrenamientos, se lo vio con su magia, haciendo goles, dejando defensores en el camino y también en alguna imagen a través de Instagram, disfrutando del mate, escuchando a Wos, se lo vio tranquilo al astro argentino que, bueno, esperamos que se vuelva a ver pronto en las canchas, que sea otra vez un disfrute poder ver la Liga Española, sobre todo a Messi, ¿no? Que es lo que no nos importa. Y con lo que tiene que ver el fútbol respecto de la Liga Continental, la Champions, la final estaba prevista para jugarse en Turquía, en Estambul, pero obviamente los problemas económicos, la inversión dice que no la van a poder recuperar, por eso está previsto que se mude. La Champions, se está hablando quizás de hacer todo en una ciudad, lo que queda de la Champions. Puede ser Lisboa, puede ser Qatar, puede ser Arabia Saudita. Se está trabajando. Lisboa es una ciudad que puede alojar para tratar de desarrollarse todos los partidos que quedan, armarlo en una sola ciudad y no haber tanto movimiento. En otro ámbito de deportes, la maratón de Boston fue suspendida luego de 124 años, que todos los años se vino haciendo. Fue suspendida por esta pandemia. Tiene fecha para el 19 de abril del año próximo. Una maratón conocida en todo el mundo. Recordemos el atentado que pasó en el año 2013. Hay una película que también hace referencia a ese día. Una lástima, pero es las consecuencias de esta pandemia. Lo que sí tiene fecha para volver pronto también es el tenis. Esta semana se estaría jugando el Abierto de Francia, que, bueno, uno de los Grand Slam, que tiene fecha para el 20 de septiembre. A priori, porque también se está hablando de que comience el 27 de septiembre y el 20 que comience el Master 1000 de Madrid, también una gira pequeña antes por Hamburgo, bueno, también de polvo de ladrillo, con lo cual todavía las fechas están por verse. Quizás, seguramente la idea es que se juegue con público, pero con, obviamente, butaca de por medio, manteniendo 1 o 2 metros de distancias. Seguramente el tenis va a ser una de las pruebas importantes. Todo esto tiene fecha para septiembre en Francia. Una noticia de ayer sábado fue que Juan Martín del Potro dijo y comunicó que ya no tendrá a Sebastián Prieto como entrenador. Había comenzado a trabajar con él en el US Open 2017. Y bueno, Prieto va a seguir con Juan Londero como entrenador, mientras del Potro sigue con su rehabilitación y por eso mismo es como que liberó a su entrenador para que pudiese seguir su camino. Los que quieren seguir su camino también son los jugadores de la NBA. Hay una fecha posible que se maneja para el 31 de julio. Quizás se pueda jugar, todavía no se sabe bien, pero la idea es tratar de jugar en Disney, en los estadios que hay en Orlando. Hay la sociedad Disney y ESPN, obviamente, que ayuda a que todo esto pueda llegar a hacerse posible. Están ansiosos por jugar. Va a ser casi 3 meses y medio que la actividad está detenida. Y los muchachos de la NBA tienen ganas de volver a jugar. Algunos que andan, por ejemplo, por Florida, como Andre Drummond, que es bastante generoso el jugador de Cleveland, que dejó $1000 de propina, gastó $146. La mesera, cuando vio el ticket, tenía $1000 de propina. Parece que la pandemia lo ha vuelto generoso a algunos jugadores de la NBA. Y todavía seguimos con esto de Last Dance, este documental, entrevista también de Michael Jordan y obviamente en su etapa con los Chicago Bulls, que ha sido tan trascendente, que ha traído tanta controversia de la personalidad de Jordan, de su espíritu también ganador, de lo magnífico que ha sido como deportista. Pero el que parece que no quedó muy contento tampoco fue Scottie Pippen. Que bueno, en el documental primero se lo muestra como un jugador que estuvo al lado de Jordan, pero aparentemente también se lo muestra con esto de la decisión de su contrato, de cómo había quedado desbalanceado su contrato. Hay ciertas cosas que no le gustaron a Scottie Pippen, de cómo se lo mostró, de quizás no se sabe bien, pero alguna controversia con Jordan. Lo cierto es que, para traer más polémica a esto, dijo que Kobe Bryant había sido mejor jugador que Michael Jordan. Bueno, más controversias, más polémica que trajo en consecuencia de este documental, de que todo el mundo ha hablado de esta personalidad, de cómo mostrarlo a Jordan, de si está bien lo que se mostró, lo que no se mostró sobre todo. En fin, es cierto que lo pudimos disfrutar, es un buen material para poder ver en la cuarentena. Los que quieren terminar la cuarentena, la Fórmula 1, el gobierno austríaco confirmó que autorizaba para el 5 de julio el Gran Premio de Austria, verdaderamente con una doble fecha, el 5 y el 12 de julio. En las novedades que tiene la Fórmula 1, el equipo Williams, este gran equipo histórico, obviamente, donde pasaron Ayrton Senna, Prost, Mansell, bueno, está a la venta. Es una de las novedades para el 2021. Confirmaron que van a terminar la temporada 2020. Y con lo que respecta al automovilismo local, la ACTC, encabezada por Mazzacane, le presentó un protocolo a Lamens para volver. Lo cierto es que tiene que ver con un protocolo en cuanto a los mecánicos, en cuanto a la cantidad de gente en boxes. Uno que quizás ha andado por algún autódromo ve que siempre, bueno, 2.000, 2.500 personas pueden andar en boxes un día de normal, lo cual dice, bueno, llevarla a 500 personas, que haya la 3, 4 mecánicos por equipo, tratar de limitar la cantidad de público. Quizás empezar en algunas provincias donde la pandemia esté terminada por completo, que no haya ningún caso. Lamen dijo que lo va a evaluar. Todo esto está en evaluación, a lo mismo que pasa con el fútbol. La actividad deportiva masiva en la Argentina todavía es sinónimo de estudio. Porque, obviamente, al estar en una cuarentena, el gobierno nacional decretar esta cuarentena, obviamente que es difícil encauzar todo para que el deporte masivo pueda llegar a volver. Y continuando con los deportistas, Forbes, esta revista económica, sacó el podio de los mejores pagos a través de sponsor, a través de contratos. Federer, por primera vez un tenista, está en el puesto número uno. Cristiano, Messi, Neymar y LeBron James son los que lo siguen. La próxima mujer está en el puesto 54. Naomi Osaka, la tenista japonesa. Que está en el puesto 54, que es como la primera mujer en cuanto a la cantidad de ingresos que tuvo en el año anterior. Algo que sigue llamando la atención todo este desbalanceo en cuanto a los ingresos que perciben los hombres al que perciben las mujeres. Algo que todavía el mundo del deporte tiene que seguir trabajando. Y sobre todo esto, ¿no? Porque se habla mucho de las actividades deportivas en cuanto a los hombres, pero del fútbol femenino se habla poco, del tenis en este caso femenino también. Verdaderamente es algo que se tiene que trabajar y poner en agenda en cuanto a lo que puede llegar a suceder y darle a tener mayor masividad. Entiendo que quizás tiene que ver con una cuestión de tiempo, con el transcurso de los años, se puede llegar a ser más masivo el deporte femenino, mientras tanto desde los organismos darle ese incentivo y ayudar sobre todo económicamente al deporte femenino en su totalidad. El 16 de noviembre de 1976, en Ciudad Vita, nacía Mauricio Fabio Hanuch, todo lo conocimos como el Turco, el Turquito, que falleció esta semana pasada, el 26 de mayo, por un cáncer a los 43 años. Gambeteador, encarador, hábil, todos lo que lo pudimos apreciar, lo que lo pudimos ver. Verdaderamente siempre deslumbrado en aquel Platense recordado con alguna epopeya que ya estaremos mencionando. Salió campeón con el Sporting de Lisboa en el 2000, donde contó en alguna entrevista que Cristiano estaba de alcanza pelota, que lo llamaba, que era, tenía 14, 15 años cristiano, y le decía turco, le decía Hanush, lo llamaba. Hay alguna anécdota también en la cual el turco lo hacía pasar, o con el grupo de amigos conocían al dueño de un boliche y lo hacían pasar a Cristiano y sus amigos, que eran menores de edad en ese entonces. Y bueno, seguramente Cristiano, en su contexto y todo eso, si uno va y le pregunta si se acuerda del turco Hanuch, lo va a recordar sin lugar a dudas. Platense, Morón, Independiente, Estudiantes de La Plata, Santa Clara de Portugal, Badajoz, Olimpo, Talleres, Defensores de Belgrano, Chicago, algún paso en algún equipo de Albania, fueron los clubes en los que jugó y pudo demostrar su gambeta, su habilidad, Mauricio el Turco Hanuch. El 22 de febrero de 1998 será recordado por la gente de Platense, queda para la historia, para aquel hincha de Boca que lo sufrió, se debe acordar bien en ese Clausura 98. Boca del Bambino Veira, que jugó a Caniggia, la Tota Fabri, Solano, perdió 4-0 de local con Platense en una tarde increíble, memorable, sobre todo, bueno, de Hanuch, que hizo dos goles, le pegó un baile bárbaro a toda la defensa de Boca, pero la figura también fue Cancelarich. En ese entonces, en ese momento, fue cuando Platense se había puesto 1-0, Cancelarich tapó todo, y luego llegaron los goles de Platense, Godoy, Espontón, Espontón un golazo también, pero esa tarde es memorable, se la recuerda quizás como en Platense, jugando como uno de los partidos más grandes que ha jugado el turco Hanuch. Seguramente el mundo del fútbol lo recuerda en Argentina por ese partido en el cual demostró con esa juventud que no le pesaba jugar en la Bombonera, que iba para adelante, que encaraba. En alguna entrevista dijo que él tenía como que admiraba la manera de jugar de Gallardo, así encarador, que iba para adelante. Fragmentos y cosas que se pueden rescatar de la vida del turco Hanuch, que en 2011 padeció una insuficiencia renal y tuvo que ser trasplantado de riñón. Su hermana fue la donante, y también siempre comentó y siempre en algún título de algún diario dijo que el mejor pase-gol se lo dio su hermana. Y sin lugar a dudas que debe ser cierto, porque bueno, el vínculo que se puede crear a partir de ser donante me parece que lo marca y ha marcado esta vida del turco Hanuch, que se ha ido muy joven, 43 años, el último 26 de mayo, y por eso lo queremos recordar, lo quiero mencionar aquí en este episodio de este podcast, porque uno de aquellos hábiles, de aquellos jugadores que nos hicieron disfrutar, nos dejó, y el saludo para su familia y el mejor de los recuerdos. Llegando al final, me tomo el atrevimiento de hacerles una recomendación. Este es una especie de documental que muestra la primera temporada de Elite de Bielsa y está en Amazon. Se llama Take Us Home y lo pueden encontrar en Amazon o bien en YouTube. Es verdaderamente imperdible cómo la ciudad se identifica con Marcelo Bielsa, con el equipo, muestra intimidades del vestuario, del día a día, de los partidos de una temporada que es larguísima, que sin, o sea, para el que está enterado sabe cómo terminó esa primera temporada del equipo de Marcelo Bielsa, que ahora en esta segunda temporada está próximo a lograr el ascenso a la Premier, ese tan ansiado ascenso a la primera división del fútbol inglés. Bielsa, que es un personaje controversial, amados por propios, quizás odiados por aquellos ajenos que critican más a los bielsistas que al propio Bielsa, me atrevo a decir. Y es un documental, una serie, dura 8 capítulos, es bastante llevadero, está bueno para pasar esta cuarentena, es una opción más. Si te interesa la lectura y teniendo un poco de conocimiento a través de lo que te dio Last Dance, el documental de Michael Jordan, me ofrezco a recomendar 11 Anillos, el libro de Phil Jackson, el gran entrenador. Cuenta todas esas intimidades que se contaron en el documental, lo cuenta en el libro, cuenta también obviamente su paso por los Lakers y todo esto que le dieron los 11 Anillos de la NBA. Para esta semana que viene, el 5 de junio, por Amazon Prime también, se estrena el FIFA Gate, esta historia que se llama El Presidente, esta historia que cuenta los hechos de corrupción de la FIFA que llevaron a varios dirigentes a estar detenidos. Bien amigos, esto ha sido todo por este primer episodio. Espero que se hayan informado, que tomen alguna de las recomendaciones que le di y será hasta la próxima.